A las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. Son las 8 y no las 9 de la mañana porque ha cambiado la hora. Domingo 26 de octubre. Llevamos aquí desde las 6 de la mañana contándote noticias, ofreciéndote análisis y vamos a estar media horita más. Por delante, un día con descenso de las temperaturas. Y aquí, el que no corre vuela. Se ha cumplido una semana del robo en el Louvre y los ladrones que se llevaron joyas por valor de 88 millones de euros no son los únicos que se han beneficiado del sorprendente golpe. La fiscal dice que hay muchas pruebas, que los van a coger. Bueno, de momento no los han cogido. Pero ya digo que los ladrones no son los únicos que se han beneficiado del robo, porque hay una empresa que ya está beneficiándose también de ese robo. Los ladrones utilizaron un elevador de muebles para acceder al museo por una ventana. La grúa que utilizaron es de la marca alemana Bocker y la empresa alemana ya ha puesto en marcha una campaña publicitaria en la que anuncia que sus grúas son silenciosas como un susurro. Aquí en España también hemos tenido nuestro robo de arte, que al final no ha sido un robo. Desde el 3 de octubre estaba desaparecido un cuadro de Picasso que parecía que había salido de Madrid y que tenía que llegar a una exposición en Granada. El cuadro se titulaba Naturaleza muerta con guitarra. Se estaba investigando por qué el camión en el que se trasladaba el cuadro había hecho una parada nocturna a 27 kilómetros de Granada, una parada que era sospechosa. Pero el viernes por la tarde supimos que el cuadro no había sido robado. De hecho, el cuadro ni siquiera salió del edificio de Madrid donde estaba, porque cuando estaban cargando el camión para trasladar las obras de arte, el cuadro quedó olvidado en el portal y una vecina lo recogió creyendo que era un paquete de un pedido. No siempre lo peor es cierto. Pensamos que lo peor del Picasso perdido era cierto y no era así. No siempre lo peor es lo cierto. Ese es el título de una comedia, de una obra de teatro, de una comedia de capa y espada de Calderón la Barca. Si piensas que lo peor siempre es cierto, no ves lo mejor. Si sales a por setas y no hay setas, no las encuentras.
Senyor Sánchez, potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi.
Esta era Miriam Nogueras diciéndole a Sánchez este miércoles que hablaba mucho de cambio de hora, ya ha habido cambio de hora, y que había que hablar de hora de cambio. Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esa hora de cambio de la que quiere hablar Miriam Nogueras, de la que quiere hablar Junts. Junts se reúne mañana lunes en Permillán, se reúne su junta directiva, su ejecutiva. Hoy se reúne Puigdemont con los más fieles, con su equipo más estrecho, más cercano, y mañana ya hay reunión de la ejecutiva para ver qué hacen con Sánchez, para ver si le retiran o no le retiran su apoyo. Vaya semanita que tiene por delante Sánchez, la semana que entra. El lunes esa reunión de la ejecutiva de Junts, y el jueves, comparecencia de Sánchez en la comisión del Senado, comparecencia en esa comisión del Senado que está dedicada a investigar el caso Ábalos Koldo Aldama.
Queda gobierno de corrupción para rato.
Bueno, tiene una semana complicada Sánchez por delante. Es llamativo hoy el titular del diario El País, el titular que le pone Carlos Cue a su crónica. Carlos Cue es un periodista del diario El País que, bueno, está muy cercano a la información de Moncloa, y se titula ese artículo, esa crónica, Sánchez vuelve al otoño infernal. Alguien en el gobierno debe estar enfadado porque un periodista de la agencia EFE haya vuelto a preguntar. Vaya con los periodistas, que no paran de preguntar. Ya sabes que el viernes el gobierno, para intentar suavizar un poco la relación con Puigdemont, para darle algo a Puigdemont, pues el gobierno firmó un papel el viernes con el gobierno alemán. En el pacto de investidura, Junts solicitaba que el catalán se convirtiese en lengua de la Unión Europea. Hasta ahora no se ha conseguido, no se ha conseguido porque es muy difícil, porque tiene que haber una decisión unánime de los 27 miembros de la Unión Europea. El viernes, Álvarez, el ministro de Exteriores, consiguió un papelito en el que se decía que Alemania y España iban a dialogar para explorar esa posibilidad de que el español no fuera la única lengua oficial de España, que también lo fuera el catalán. Bueno, pues ayer un periodista de la agencia EFE, mira por dónde, le preguntó al portavoz del gobierno alemán, Stefan Cornelius, si Alemania había cambiado de posición, porque Alemania no apoya que el catalán sea lengua oficial. Y Stefan Cornelius dijo que la posición de Alemania no ha cambiado. Qué obsesión esta, la de los periodistas por preguntar. Bueno, hoy las quinielas en la prensa, las quinielas políticas, se inclinan porque no va a haber moción de censura, hay quien todavía habla de moción de censura. Las quinielas políticas se inclinan hoy en la prensa más por una ruptura de Puigdemont con Sánchez, que consistiría en: yo ya no te apoyo ninguna ley más. Que es como lo que hemos tenido hasta el momento, pero quizá un poquito más gesticulado, un poquito más exagerado. Ya digo que eso es lo que dicen hoy las quinielas, si nos atenemos a lo publicado. Hemos constatado que el Partido Popular de esta posible moción de censura no quiere oír hablar. En este programa lo hemos constatado fehacientemente. El PP de lo que quiere hablar es de la comparecencia que tiene Sánchez el jueves. Esa comparecencia, la comisión del Senado. Feijóo le recordó ayer a Sánchez que mentir en una comisión de investigación es un delito.
Si miente, irá al juzgado. Y si dice la verdad, también.
El PP sacó adelante esta comisión de investigación en la primavera de 2024. Entonces no reclamaba la comparecencia de Sánchez. La citación de Sánchez la anunció Feijóo a comienzos de octubre y la respuesta de Sánchez fue un vacile.
Esta mañana será usted citado en la comisión de investigación del Senado y usted estará en el mes de octubre en la comisión de investigación del Senado.
Ánimo, Alberto.
Bueno, ahí estaba el vacile de Sánchez y la risa desencajada de la vicepresidenta Montero. Claro, en la comisión de investigación esto no lo puedes hacer. No puedes dejar de responder, o por lo menos te pueden repreguntar varias veces y no puedes salir vacilando. O sí, ya veremos qué pasa. Claro, si Sánchez falta a la verdad, no será el único que haya faltado a la verdad en esa comisión de investigación. Por ejemplo, Francina Armengol compareció en la comisión y en la primera de sus comparecencias dijo que ella no conocía a Víctor Aldama.
¿Conoce usted a don Víctor de Aldama?
No.
En la segunda comparecencia, después de haber dicho esto que hemos oído, reconoció que había estado reunido con Víctor de Aldama.
Yo no he mentido. Lo único que nos cuadra es que este señor, que era asesor de la compañía Air Europa, acompañara al presidente, al CEO, el señor Pepe Hidalgo, en una reunión conmigo.
O sea, que reconoció que sí, que se había reunido con Aldama. Otra que ha faltado la verdad ha sido la fontanera Leire Díez, que, como sabes, se dedicaba a prometerle a fiscales como el fiscal Estampa y el fiscal Grinda favores a cambio de información que pudiera favorecer al gobierno. Le ofrecía favores para apretar a fiscales que eran incómodos al gobierno. Ella dijo que todo esto lo hacía porque estaba preparando un libro.
Todos estos trabajos que estoy haciendo y todos los trabajos de investigación que estoy haciendo van a ver la luz en un libro, en uno o en dos.
Y Santos Cerdán, que también compareció en la comisión de investigación, aseguró que no había hablado con Koldo entre 2021 y 2023 y se quedó descansando, en contra de lo que dicen los informes de la UCO. De hecho, Santos Cerdán está en este momento investigado judicialmente por un posible falso testimonio. Bueno, ya veremos cómo responde Sánchez. Ya digo que esto es muy diferente a un debate parlamentario. Sánchez está acostumbrado a hacer intervenciones muy largas sin que le interrumpan. A Sánchez le pueden preguntar cosas como esta. Señor presidente del gobierno, ¿hubo financiación ilegal en el Partido Socialista? ¿Llegaron a la sede del PSOE, señor presidente del gobierno, 90.000 euros en bolsas negras, como tiene declarada en el Tribunal Supremo la empresaria Carmen Pano? ¿Por qué las cuentas declaradas del PSOE y los pagos en efectivo que se hicieron a Ábalos y Koldo no coinciden? ¿Por qué cesó, señor Sánchez, a José Luis Ábalos en el verano de 2021 como ministro y secretario de organización del partido? ¿Sabía usted que en ese momento estaba cobrando Ábalos comisiones multimillonarias, que era un putero habitual, que pagaba con dinero público a su amante Jessica, que la había colocado en empresas públicas y que no iba a trabajar? ¿Lo sabía eso, señor Sánchez? ¿Sabía usted que Ábalos hablaba con Koldo de mujeres de forma repugnante? Señor Sánchez, ¿por qué después de haber cesado a Ábalos siguió en contacto con él, mandándole mensajes por WhatsApp laudatorios de lo bien que hacía política? ¿Qué sabía de Ábalos cuando lo cesó? ¿Sabía usted, señor presidente, que Cerdán, el secretario de organización del PSOE, muy cercano a usted, estaba consiguiendo mordidas por valor de 600.000 euros? ¿Por qué participó, señor presidente, en una reunión para el rescate de Europa en julio de 2020? ¿Participó en esa reunión para el rescate de Europa porque su mujer, Begoña Gómez, tenía relación con el consejero delegado de Europa? ¿Le comentó, señor presidente, su mujer que estaba utilizando a una asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, para sus negocios personales? ¿Habló, señor presidente, con su mujer de los contratos públicos que había conseguido el socio de su mujer, Carlos Barrabés? En sede parlamentaria, señor presidente, reconoció que Ábalos le había comunicado que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta venezolana, iba a viajar a Madrid. ¿Por qué no le dijo, señor presidente, por qué no le dijo usted a Ábalos que debía abortar el viaje de Delcy Rodríguez si Delcy Rodríguez tenía prohibido pisar suelo europeo? Usted ha dicho que cuando se le comunicó que Delcy Rodríguez venía a España, se le había olvidado que tenía prohibida esa visita. ¿Se le olvidan a menudo, señor presidente, este tipo de cosas? Señor presidente, ¿qué sabía usted de la orden que dio Santos Cerdán de amañar las elecciones primarias para que usted ganara? ¿Sabía usted algo de este amaño? Señor presidente, en sus muchas horas viajando en un coche por España con Ábalos y Cerdán, en ninguna ocasión Ábalos habló de mujeres como suele hablar de mujeres, como un putero que es. ¿No escuchó en ningún momento nada que le sonara raro? ¿No sospechó usted en ningún momento nada de lo que hacían Ábalos y Cerdán? Estas y otras preguntas tendrá que responderlas, ya veremos cómo, el presidente del gobierno el jueves en el Senado. 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrera. Manifestación.
A pocos días del aniversario de la Dana en Valencia. En ella participaron 50.000 personas según la delegación de gobierno y 32.000 según la policía local. Mazón fue el principal increpado y según la encuesta de GA3 que publica hoy tanto ABC como las provincias, 6 de cada 10 valencianos responsabilizan al presidente autonómico por su gestión.
Cribado.
Según las últimas informaciones, fue en 2021 cuando la Junta de Andalucía dejó de informar a las pacientes sobre mamografías sospechosas. Ese año, la Junta contrató a una empresa informática para automatizar el servicio. La principal asociación de cáncer de mama ha convocado hoy en Sevilla una manifestación para mostrar su indignación.
Trama.
Ha aprovechado el vuelo a Malasia para charlar con los periodistas. De Putin dice que no va a perder el tiempo y que solo se reunirá cuando sea para cerrar un acuerdo con Ucrania. Sobre Gaza, da 24 horas a Hamas para agilizar la devolución de los rehenes.
Elecciones.
Legislativas en Argentina. En ellas se renueva la mitad del Congreso y un tercio del Senado. Se celebran a mitad de la legislatura de Milei, que presumiblemente va a perder músculo político.
Clásico.
A las 4 y cuarto de la tarde se enfrentan en el Bernabéu Real Madrid y Barça. Es el primero de la temporada y está en juego el liderato de la Liga. Lo puede seguir en tiempo de juego a partir de la 1 de la tarde.
La mañana con Fernando de Aro. COPE. Estar informado.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente al a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la Dana. Tenía un obrador, una panadería, y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo. Por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
¿Y vacaciones?
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
No lucho por deber, por ley. Por un caudillo. Ni tras la gloria y clamor de multitudes. Un solitario impulso de delicia me trajo este tumulto entre las nubes. Y todo lo medí. Lo pensé todo.
Así suena la película Un fantasma en la batalla, película de Agustín Díaz Llanes, que ya está en plataformas. Se ha estrenado en el cine, pero enseguida la han pasado a plataformas. Es una película interesante, es una película necesaria, es una película que cuenta la historia de un agente de la Guardia Civil que se infiltra en ETA y que es decisiva para que se encuentren zulos de la banda terrorista. No hay que confundirla con La Infiltrada. La Infiltrada es otra película también muy interesante, pero esta es diferente porque nos sitúa en el contexto de los años 90, cuando se está liberando una importante batalla contra ETA. De fondo aparece el secuestro de Miguel Ángel Blanco, el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, el secuestro de Ortega Lara, los golpes al comando Donosti, y uno de los asuntos fundamentales de la película es la llamada Operación Santuario, es decir, cuando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gracias a la información que tienen de ETA, consiguen desmantelar una serie de zulos que tiene la banda terrorista. Juan Baño es nuestro jefe de interior. Juan, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando.
¿Qué fue la Operación Santuario? Recuérdanos.
Pues una auténtica referencia. Es decir, como tú estabas describiendo, estábamos en un momento en el que ETA ya comenzaba a acusar seriamente los golpes. Había salido aquella tregua trampa, ¿te acuerdas? acuerdas, del año 98-99, final del siglo XX, y estamos ya afrontando pues un nuevo siglo con una situación muy parecida de desafío de la banda terrorista. Y ahí se produce efectivamente, es a finales de los años 90 cuando los servicios de información de la Guardia Civil, la inteligencia española también con ayuda, cierta ayuda importante ya de relevante de Francia, pero sobre todo con el impulso español, comienzan a minar y a entrar muy seriamente en los entresijos de la banda terrorista y comienzan a recabar buena información. Y ahí es un trabajo muy meticuloso, muy callado, muy delicado, que finalmente, como tú dices, se concreta en esa operación Santuario 3 de octubre del año 2004. Bueno, pues Ancha le echan el guante en esa operación. Fue la gran referencia. Más que hablar de la cantidad del material, que también hablábamos aquel día, hablábamos de que ha caído Ancha. Ya. Es que era un mito. Ancha era la referencia máxima de la banda terrorista. Era la cúspide. Era el hombre, el aparato político, el que tenía la logística, el que tenía las campañas en su mano, el diseño. Ese era Ancha. Y Ancha cae en aquella operación. Es el comienzo del fin de ETA.
Esta película, que bueno, es muy interesante porque menos mal que se está contando a través de la ficción la historia de ETA. Comienza con aquello que se llamó la estrategia de la socialización del sufrimiento, que era matar a cualquiera. Con la liberación de Ortega Lara, ETA responde con el asesinato de Miguel Ángel Blanco. España cambia de mentalidad, pero claro, luego políticamente el PNV... llega el pacto de Estella.
Y luego hay un dato fundamental. Año 2002, ley de partidos.
Ya.
Oiga usted, ahí salen de las instituciones. Y entonces comienzan ya, en serio, a ver qué hacemos. Pero todo esto con una reducción operativa terrible por parte de la policía, de la Guardia Civil, del CNI. Por lo tanto, es una confluencia de factores.
O sea, sociológicamente, ETA pierde la calle.
Empieza a perder la calle, porque todavía le queda un apoyo relevante, pero empieza a perder.
Claro. Fuerzas y cuerpos de seguridad con gran éxito en sus operaciones. Y luego lo que tú dices, la pata política, que era un empeño de Aznar y de Mayor Oreja.
Date cuenta que la Operación Santuario, la referencia a esta película, se produce justamente en el Inter y en el traspaso del gobierno de Aznar al gobierno de Zapatero.
Ajá.
Por lo tanto, en ese tránsito, además ya se venían produciendo las conversaciones de Jesús Eguiguren con la izquierda Berchale, aquel famoso caso.
Jesús Eguiguren, líder
el hombre de los socialistas entonces en el País Vasco, auténtica referencia, con muy buenas conexiones con todo el ámbito Batasuno, y por lo tanto eso ya estaba y se iba caldeando. Ya. Y cuando llega Zapatero, poco más tarde, es decir, salíamos de la tregua trampa, allá para el año, creo que fue el año 2006, 2005-2006, viene la primera tregua, que después pues también
se rompe con lo de la T4.
Con la T4, efectivamente. Es. Y más tarde ya viene la tregua de 2010, que al final termina en la declaración definitiva del cese al fuego del año 2011.
Ya.
2011. De esta conferencia de todos los factores, al final le lleva a una situación terminal. Ya. Y ETA termina, efectivamente.
El daño ha sido muy grande, nos dicen, y en este momento hay mucha gente mordida, fichada, que permitirá nuevos golpes en el futuro. Así acababa la crónica de Juan Baños sobre la Operación Santuario que tengo en este momento en mi mano. Documento histórico. Gracias, Juan.
muchas gracias a ti.
Y la foto con la que termino hoy está tomada en el descampado de un barrio modesto de una ciudad cualquiera. Cinco operarios con chalecos de color amarillo fosforito hacen su trabajo. ¿Te has dado cuenta de que ahora es necesario un chaleco de amarillo fosforito para hacer cualquier cosa? El trabajo de los operarios de la foto consiste en romper retretes. El descampado está sembrado de la loza hecha añicos de varias decenas de váteres. Y todavía, quedan unos 20 inodoros blancos que esperan dóciles pasar a mejor vida. Los excusados son del mismo modelo todos ellos o de un modelo parecido. La taza larga y profunda no tiene, como en otros casos, un cuello delgado, sino una papada que llega hasta el suelo. Uno de los operarios golpea con fuerza un inodoro que prestó servicios muy esforzados en un bar con mucha y poca higiénica clientela. Los tronos de baños de gente con vara alta y de aseos modestos de jóvenes con piso compartido están a punto de convertirse en purito escombro. Han sido tronos. Porque en lo escondido, a puerta cerrada, mientras muchos hacen de cuerpo, se sienten reyes. Viven el único momento en el que pueden ser libres. Después de hacerle la pelota al CEO, al consejero delegado ejecutivo, o al director de sistemas de su empresa, después de entrar en casa muy calladitos para que la parienta o el pariente no le reproche algo, después de estar pendientes con ansiedad del posible premio de reconocimiento de la asociación de vecinos o del club de coleccionistas de soldados de plomo, después de aceptar sin rechistar el tono subido de un hijo que reprocha que él ha disfrutado de una vida más fácil de la que lleva el niño, después de todo eso, muchos sentían un gran alivio en el váter, en el trono. Un gran alivio no solo fisiológico, un gran alivio al sentarse en esos retretes de la foto que tienen los minutos contados. Para muchos, el reposo sobre el inodoro, algunos lo usan dos o tres veces al día, para muchos el reposo sobre el inodoro es el único momento de silencio, el único momento para estar con ellos mismos, el único momento de libertad a lo largo de la jornada. Se va haciendo cada vez uno más pequeño, sin estar dispuesto a tomar decisiones que sean gravosas, sin estar dispuesto a buscar mayores satisfacciones. Y al final, los minutos con el excusado son lo único que le queda. Terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Las tienes en cope.es. Que pases un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
Lo que hay que hacer es cambiarlo todo.
Lo mejor de la comedia española.
Hagamos algo nuevo.
En la tarde de domingo.
Se la saben todas.
El turismo es un gran invento.
Pero ¿cómo traemos el mar?
Hay que ir a ver lo que han hecho los de mar. Para hacer nosotros lo mismo, pero mejorado.
Y cuatro noches de boda.
¿Qué va a pasar esta noche? No va a pasar nada.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde.
Y quiero que lo otorgo, sí, concedo.
Viva el cine español. Entrete.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Para qué tipo de vivienda sería?
Vivo en un bajo con jardín y me preocupa que puedan colarse, ya que es fácil saltar por el jardín de mi casa.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores especiales para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta, el censo.